Capítulo 1. El poder de la mente. ¿Qué pasaría si descubrieras que lo más valioso que posees no está afuera, sino dentro de ti? No es el dinero, ni la educación, ni los contactos, ni siquiera el talento. Tu recurso más poderoso es tu mente. Todo lo que has vivido, cada decisión que tomaste, cada camino que elegiste, se originó allí, en el rincón invisible donde se gestan los pensamientos. Tu mente es el origen silencioso de tu realidad, la raíz de tus logros y también de tus límites. Si quieres transformar tu vida, tienes que comenzar por entrenar tu mente. La mayoría de las personas subestiman lo que ocurre dentro de ellas. Le dan más importancia a lo externo, al trabajo, a las opiniones ajenas, a las circunstancias que no pueden controlar. Y sin darse cuenta, viven a merced de un mundo que cambia constantemente. Una mente no entrenada es como un barco sin timón, vulnerable a cada tormenta. En cambio, una mente fuerte no solo resiste los vientos, sino que los usa para avanzar. Porque la fortaleza no es ausencia de dificultad, es dominio en medio del caos. Todo pensamiento tiene un peso. Las palabras que te dices a ti mismo a diario tienen un impacto directo en tu comportamiento, tu actitud y tus emociones. No eres simplemente lo que te pasa, eres lo que piensas sobre lo que te pasa. Dos personas pueden atravesar la misma situación y tener resultados completamente distintos. La diferencia no está en la situación, sino en la forma de interpretarla. Tu interpretación depende de tu mentalidad. Tal vez creciste escuchando frases como «eso no es para ti», «no lo vas a lograr», «la vida es así», «no tienes lo necesario». Y esas ideas, aunque vinieran de otros, las hiciste tuyas. Se convirtieron en verdades internas que condicionaron tus decisiones. Pero esas verdades no son absolutas. Son creencias, y las creencias pueden cambiarse. Puedes cuestionarlas, desafiarlas y reemplazarlas por otras más poderosas. No estás condenado a pensar como pensabas ayer. Una de las mayores trampas mentales es creer que tus pensamientos son hechos. Que si algo aparece en tu cabeza, debe ser real. Pero no es así. Tu mente produce miles de pensamientos al día, y muchos de ellos son automáticos, repetitivos, incluso destructivos. La mayoría no son tuyos por elección, sino por repetición. Los aprendiste, los absorbiste, y los dejaste vivir ahí, sin filtro, sin resistencia. Es hora de tomar el control. Fortalecer la mente comienza con observarla. Imagínate frente a un espejo, no de tu cuerpo, sino de tu interior. Observas lo que piensas cuando te equivocas. Lo que te dices cuando algo no sale como esperabas. Las historias que repites cuando tienes miedo. ¿Son pensamientos que te impulsan o que te frenan? ¿Te hablan con compasión o con dureza? El entrenamiento mental comienza con esa conciencia. No puedes cambiar lo que no ves. Pero una vez que lo ves, puedes transformarlo. La mente fuerte no es la que nunca tiene pensamientos negativos. Es la que los detecta, los enfrenta y los reemplaza. Es la que no se deja dominar por la duda, sino que actúa a pesar de ella. Es la que reconoce el miedo, pero decide seguir adelante. Entrenar tu mente es como fortalecer un músculo, requiere práctica, repetición y constancia. No basta con querer cambiar. Hay que hacer el trabajo diario de elegir pensamientos poderosos, incluso cuando el entorno no acompaña. Muchas veces, lo que más nos debilita no son los eventos externos, sino las historias internas que construimos a partir de ellos. Pierdes una oportunidad y te dices que no sirves. Fracasas en algo y decides que no lo volverás a intentar. Alguien te rechaza y concluyes que no eres suficiente. Esas interpretaciones se convierten en etiquetas, y las etiquetas se convierten en cadenas. Pero si cambias la historia, cambias el efecto. Si decides que ese rechazo fue una redirección, que ese error fue una lección, que ese tropiezo fue parte del proceso, entonces recuperas el poder. El poder de elegir cómo interpretas lo que vives. Tener una mente fuerte no significa ser frío ni insensible. No se trata de bloquear emociones, sino de aprender a gestionarlas. De permitirte sentir sin ser arrastrado por lo que sientes. La emoción surge, pero tú eliges la respuesta. La rabia puede aparecer, pero decides no actuar con violencia. El miedo puede estar presente, pero eliges avanzar con todo y miedo. Esa capacidad de elegir tu respuesta es el corazón de la fortaleza mental. Hay quienes esperan sentirse motivados para actuar. Pero la motivación es inestable. Va y viene. Aparece un día y desaparece al siguiente. La mente fuerte no depende de la motivación, depende del compromiso. Hace lo que debe hacerse, incluso cuando no hay ganas. Incluso cuando todo dentro dice mejor mañana. Esa es la diferencia entre vivir desde la emoción o desde la decisión. Entre vivir a merced del impulso o desde la disciplina interior. El entorno también juega un papel fundamental. La mente se alimenta de lo que consumes. Las palabras que escuchas, los contenidos que ves, las personas con las que te rodeas. Si pasas el día escuchando que todo está mal, que no hay futuro, que el mundo es un lugar hostil, tu mente empezará a cerrarse. Pero si te rodeas de ideas que inspiran, de personas que te retan a crecer, de historias que muestran que sí es posible, tu mente se abre. Empieza a expandirse, a buscar caminos donde antes solo veía muros. Entrenar la mente no requiere grandes cambios inmediatos. Se construye con pequeñas acciones cotidianas. Despertarte y decidir pensar con gratitud. Elegir palabras amables cuando cometes un error. Cuestionar una idea limitante en vez de aceptarla ciegamente. Hacer una pausa antes de reaccionar. Mantener el enfoque cuando la distracción llama. Cada pequeño acto consciente es un ladrillo en la construcción de tu fortaleza interior. A veces pensarás que no estás avanzando. Que sigues cayendo en los mismos patrones. Que por más que lo intentas, los pensamientos negativos vuelven. Pero eso no es señal de fracaso. Es parte del proceso. Así como al entrenar un músculo sientes dolor antes de ver resultados, al entrenar tu mente sentirás resistencia antes de ver el cambio. Pero si sigues, si persistes, notarás cómo comienzas a responder distinto. Como algo en ti cambia, se fortalece, se estabiliza. Y entonces te das cuenta de que sí, estás avanzando. La transformación mental no ocurre de un día para otro. Es un viaje. Un viaje de autoconocimiento, de ruptura con creencias viejas, de construcción de nuevas formas de pensar, de actuar y de sentir. Y ese viaje comienza con una decisión, la decisión de no seguir viviendo en automático. De no conformarte con lo que heredaste. De asumir que tú, y solo tú, tienes el poder de rediseñar tu mundo interior. Una mente poderosa no es la que lo sabe todo, sino la que está dispuesta a desaprender lo que ya no sirve. A cuestionar lo que antes parecía incuestionable. A abrirse a nuevas posibilidades. A elegir pensamientos que construyan, que eleven, que inspiren. Esa mente no es invulnerable, pero es valiente. Y esa valentía se cultiva día tras día. No tienes que tener todas las respuestas hoy. Solo necesitas empezar. Observar lo que piensas. Cuestionar lo que te limita. Elegir una mejor versión mental de ti mismo, una y otra vez. Porque en ese acto de elegirte, te fortaleces. En ese acto de cuidarte mentalmente, te preparas para todo lo que la vida pueda traerte. Tu mente es tu herramienta más valiosa. Es tu aliada más poderosa. Pero también puede ser tu enemiga más silenciosa si no la entrenas. No la dejes al azar. No dejes que el miedo, la duda o el pasado decidan por ti. Hazte cargo. Toma el control. Empieza hoy a construir una mente tan fuerte que nada la derrumbe. Una mente tan clara que vea luz incluso en la tormenta. Una mente tan comprometida con tu crecimiento que se convierta en el cimiento de tu éxito. El poder ya está dentro de ti. Solo tienes que activarlo. Capítulo 2. Conocerte es tu superpoder. Vivimos gran parte de nuestras vidas mirando hacia afuera. Observamos el comportamiento de los demás, las expectativas de la sociedad, las reglas del juego, los caminos correctos. Pero muy pocos se detienen a mirar hacia adentro. Y es ahí, en ese espacio profundo e invisible, donde comienza todo. Porque no puedes cambiar lo que no entiendes. Y no puedes dominar lo que no conoces. Conocerte a ti mismo no es un lujo, es una necesidad vital. Es el primer paso para despertar todo tu potencial. La mayoría de las personas cree que se conoce. Saben su nombre, edad, gustos superficiales, lo que les molesta o lo que prefieren evitar. Pero eso no es conocerse. Eso es saber datos. Conocerte de verdad es adentrarte en tu mundo interior con honestidad brutal. Es sentarte contigo mismo en silencio y preguntar, ¿quién soy cuando nadie me está viendo? ¿Qué me mueve de verdad? ¿Qué heridas sigo cargando? ¿Qué historias me cuento cuando tengo miedo? Esa búsqueda no siempre es cómoda. A veces duele. A veces revela partes de ti que preferirías ignorar. Pero también es profundamente liberadora. Porque cada vez que descubres una pieza más de tu rompecabezas interior, recuperas poder. Te vuelves más consciente, más dueño de tus decisiones, más capaz de elegir con claridad en lugar de reaccionar por impulso. No puedes fortalecer tu mente si no sabes que la debilita. Y para descubrir eso, tienes que mirarte sin filtros. Sin disfraces. Sin excusas. Tienes que reconocer tus patrones, tus miedos disfrazados, tus mecanismos de defensa. Porque muchas veces no es el mundo el que te bloquea, sino tú mismo, desde dentro. Te saboteas sin darte cuenta porque estás actuando desde heridas no sanadas, desde creencias que nunca cuestionaste, desde emociones que aprendiste a esconder en lugar de procesar. El autoconocimiento te da lenguaje. Te permite nombrar lo que sientes, entender por qué piensas como piensas, identificar lo que realmente necesitas. Y cuando tienes lenguaje, tienes poder. Puedes comunicarte mejor contigo y con los demás. Puedes poner límites, tomar decisiones más alineadas y crear un entorno más sano. Sin autoconocimiento, eres como un viajero sin mapa, avanzas, pero sin dirección clara. Con él, trazas un camino consciente. Conocerte también implica abrazar tus sombras. Todos tenemos partes que no nos gustan, errores que preferimos olvidar, emociones incómodas que intentamos reprimir. Pero esas partes también son tuyas. Negarlas no las elimina, solo las entierra más hondo. Y lo que se reprime, tarde o temprano, se manifiesta en forma de ansiedad, reacciones desmedidas o decisiones que no comprendes. La única forma de sanar es mirar. La única forma de crecer es integrar. No se trata de convertirte en una versión perfecta de ti. Se trata de ser una versión completa. Y para ser completo, tienes que aceptar cada parte, la fuerte y la frágil, la valiente y la temerosa, la segura y la confundida. Cuanto más te aceptas, menos te peleas contigo. Y cuanto menos te peleas, más energía tienes para crear, avanzar y vivir con propósito. Conocerte también significa identificar tus valores. ¿Qué es importante para ti de verdad? ¿Qué principios guían tus decisiones? ¿Vives en coherencia con ellos o estás actuando para complacer, encajar o evitar conflictos? Cuando no tienes claros tus valores, terminas viviendo según el guión de otros. Pero cuando los conoces, tienes un faro. Y en tiempos de niebla, ese faro es lo que te permite mantener el rumbo. Otro aspecto crucial del autoconocimiento es reconocer tus disparadores emocionales. Todos tenemos botones que, al ser presionados, nos hacen explotar, retraernos o actuar sin pensar. Tal vez es una crítica, un rechazo, una sensación de abandono, una comparación. Si no sabes cuáles son los tuyos, vives a merced de ellos. Pero si los identificas, puedes empezar a responder en lugar de reaccionar. Puedes elegir. Y elegir es libertad. Conocerte te permite también descubrir tus dones. No me refiero solo a habilidades técnicas o talentos visibles, sino a esas cualidades únicas que te hacen especial. Tu empatía, tu intuición, tu capacidad para escuchar, tu sensibilidad, tu visión, tu creatividad. Muchas veces esas virtudes han sido ignoradas o incluso criticadas. Pero ahí está tu magia. Cuanto más las reconoces, más puedes cultivarlas y ofrecerlas al mundo. A veces creemos que conocerse es algo estático, como si llegaras a una verdad final sobre ti mismo y ya. Pero no. Conocerse es un proceso continuo. Cambias, evolucionas, atraviesas etapas nuevas. Lo que ayer era prioridad, hoy tal vez ya no lo es. Lo que antes te dolía, ahora ya no. Por eso necesitas mantener un diálogo constante contigo. Preguntarte a menudo, ¿cómo me siento? ¿Qué necesito ahora? ¿Esto que estoy haciendo me representa o solo estoy repitiendo un patrón viejo? La mente fuerte no nace del control externo, sino del entendimiento interno. Cuanto más te conoces, más difícil es que otros te manipulen, que las críticas te destruyan o que las opiniones ajenas te definan. No porque no te importe nada, sino porque sabes quién eres, qué vales y hacia dónde vas. Tienes una raíz interna que no se tambalea con el viento. También es importante entender que conocerse no es encerrarse en uno mismo. Al contrario, es la base para relacionarte mejor con los demás. Cuando te entiendes, puedes entender. Cuando te respetas, puedes respetar. Cuando sabes lo que necesitas, puedes pedirlo sin culpa. Las relaciones más sanas no nacen de encontrar a alguien perfecto, sino de dos personas que se conocen, se aceptan y se comunican desde ese lugar. A veces evitamos conocernos porque tememos lo que encontraremos. Pensamos que no vamos a soportar ciertas verdades. Pero lo que realmente da miedo no es el dolor de conocerte, sino el vacío de no hacerlo. Vivir desconectado de ti es vivir fragmentado, a la deriva, sin raíz. En cambio, cuando te miras, aunque cueste, empieza la sanación. Y con la sanación, llega la claridad. Y con la claridad, la fuerza. Una mente fuerte no es una mente llena de información. Es una mente que se comprende, que se observa, que se cuestiona. Que se atreve a ir al fondo, sin miedo al silencio. Porque en ese silencio se revela lo que realmente importa. Y una vez que lo ves, ya no puedes ignorarlo. Empiezas a vivir distinto. A elegir distinto. A caminar con propósito, no solo por inercia. Tu mayor relación es contigo. Tu voz interior te acompaña cada día, cada noche, cada decisión. Si esa voz es dura, crítica o indiferente, tu mundo interior se vuelve hostil. Pero si es compasiva, clara y firme, se convierte en tu aliada. Y una mente que es su propia aliada puede conquistar cualquier desafío. Hoy te invito a iniciar ese camino. No necesitas respuestas inmediatas. Solo curiosidad, presencia y valentía. Pregúntate con honestidad. Escúchate sin interrupciones. Escríbete. Obsérvate. Perdónate. Celebra lo que has descubierto. Agradece lo que has vivido. Eres un universo entero por explorar. No hay viaje más poderoso que el que haces hacia ti mismo. Porque una vez que te conoces, ya nadie puede definirte. Porque cuando sabes quién eres, el ruido del mundo ya no te confunde. Porque cuando caminas desde dentro, el mundo exterior se alinea con tu verdad. Conocerte no es solo tu responsabilidad. Es tu superpoder. Úsalo. Capítulo 3. La resiliencia, el arte de volver más fuerte. La vida no es una línea recta. No es predecible, ni perfecta, ni cómoda. Habrá momentos en que sentirás que todo fluye, que avanzas sin esfuerzo, que estás donde quieres estar. Pero también llegarán las caídas, los giros inesperados, las pérdidas, los errores que no viste venir, las decisiones que salieron mal. Esos momentos no son la excepción, son parte del viaje. Y lo que determinará tu camino no es cuántas veces caes, sino cuántas veces estás dispuesto a levantarte. Esa es la esencia de la resiliencia. La resiliencia no es dureza. No se trata de volverte insensible o de fingir que nada te afecta. Es exactamente lo contrario, es sentirlo todo, vivirlo todo y aún así decidir seguir adelante. Es la capacidad de transformar el dolor en impulso, la pérdida en aprendizaje, la dificultad en carácter. Es el arte de volverte más fuerte en lugar de quebrarte. Mucha gente cree que los resilients son personas especiales, con una especie de inmunidad emocional ante el sufrimiento. Pero eso es un mito. La resiliencia no es un talento reservado para unos pocos, es una capacidad humana que todos podemos desarrollar. Y como cualquier capacidad, crece con práctica, con conciencia, con entrenamiento. Resiliencia es levantarte cuando fallas. Es mirarte con compasión cuando no lo logras. Es no permitir que una mala etapa defina quién eres. Es recordar, incluso en tus días más oscuros, que la luz aún existe, aunque no la veas. Una persona resiliente no niega la realidad. No tapa el dolor, no lo disfraza, no se engaña con frases vacías. Lo mira de frente, lo siente, lo atraviesa. Y cuando ha llorado, cuando ha sentido rabia, cuando ha reconocido la herida, entonces elige no quedarse ahí. No desde la negación, sino desde el poder de saber que eso que está viviendo no es el final. Es solo un capítulo más. y que todavía hay páginas por escribir. Uno de los primeros pasos para cultivar resiliencia es dejar de luchar contra lo que no puedes cambiar. Muchas veces gastamos energía deseando que las cosas hubieran sido diferentes, preguntándonos por qué nos pasó esto, culpando al pasado, a otros o a nosotros mismos. Pero la resiliencia comienza cuando aceptas que lo que pasó, pasó. Que no puedes cambiar los hechos, pero sí puedes cambiar tu respuesta. Y esa respuesta, esa actitud, lo cambia todo. Aceptar no es rendirse. Es reconocer la realidad tal como es, para poder actuar desde ahí con sabiduría. Aceptar es decir, esto me dolió, pero no me destruyó. Estoy aquí, sigo de pie, y elijo avanzar. También es fundamental entender que cada caída lleva una lección escondida. A veces creemos que fallar es sinónimo de perder. Pero el fracaso, bien mirado, es uno de los mejores maestros. Porque te obliga a detenerte, a revisar tus pasos, a ajustar tu enfoque. Cada error trae consigo una invitación a crecer. Si estás dispuesto a escucharla, saldrás más fuerte de cada experiencia. Hay una verdad simple que muchos ignoran: si nunca te equivocas, nunca aprendes. Si nunca enfrentas algo difícil, nunca te descubres. Si todo fuera fácil, cómodo, predecible, vivirías adormecido. La adversidad despierta partes de ti que no sabías que existían. Te obliga a reinventarte, a buscar recursos internos que estaban dormidos, a superar límites mentales que antes parecían inamovibles. La resiliencia también se alimenta de esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza poderosa, esa que nace de creer, incluso en medio de la tormenta, que las cosas pueden mejorar. Que el dolor tiene un propósito. Que esta etapa difícil no define tu vida entera. Que hay algo más allá de la hora. Que el mañana puede ser distinto si hoy eliges seguir. Muchos caen en la desesperanza porque piensan que lo que sienten hoy será para siempre. Pero ningún dolor dura eternamente. Ningún momento es permanente. La vida cambia, siempre. Lo que hoy parece insoportable, mañana será un recuerdo. Lo que hoy te duele, mañana será una cicatriz que te recordará tu fortaleza. Recuerda, ninguna herida sana en el mismo lugar donde fue negada. Solo al abrazarla comienza a cicatrizar. Ser resiliente también implica rodearte de personas que te eleven. Nadie es fuerte todo el tiempo. Habrá días en que necesites apoyo, una palabra, una presencia, alguien que te recuerde quién eres cuando tú lo olvides. No se trata de depender de otros, sino de permitirte recibir amor cuando lo necesitas. Una red de apoyo sana puede ser un salvavidas emocional. La resiliencia no significa aislarte, sino elegir con sabiduría a quienes quieres cerca cuando más vulnerable te sientes. Y no solo eso. También implica cuidar lo que consumes mental y emocionalmente. Si alimentas tu mente con negatividad constante, ya sea en forma de noticias alarmistas, redes sociales tóxicas o conversaciones vacías, tu capacidad de resistir se verá afectada. La resiliencia se construye desde lo que permites entrar a tu mente. Llénala de palabras que inspiren, de ideas que construyan, de ejemplos de superación que te recuerden que es posible. Otro elemento esencial de la resiliencia es el lenguaje que usas contigo mismo. ¿Qué te dices cuando fallas? ¿Cómo te hablas en los días difíciles? Muchas veces, el enemigo no está fuera, sino en nuestra propia voz interna. Esa voz que castiga, que menosprecia, que repite que no vales, que nunca lo lograrás. Si quieres volverte más fuerte, esa voz tiene que cambiar. Tienes que convertirte en tu mayor aliado, no en tu peor crítico. Habla contigo como hablarías con alguien a quien amas. Con firmeza, pero también con cariño. Con verdad, pero también con respeto. Recuérdate que estás aprendiendo, que estás en proceso, que cada paso, por pequeño que sea, cuenta. Las palabras no son solo sonidos, son semillas. Y si siembras juicio, recogerás culpa. Pero si siembras aliento, recogerás coraje. La resiliencia también tiene mucho que ver con tu visión del futuro. No puedes ser fuerte si no crees que lo que viene vale la pena. Necesitas una razón, una meta, una imagen de lo que estás construyendo. Aunque hoy no la veas con claridad, aunque esté lejos, aunque parezca imposible. Mantenerla presente te dará energía cuando sientas que no puedes más. El futuro es el motor secreto de la resiliencia. Y aquí hay algo clave: no necesitas grandes sueños para ser resiliente. Basta con una intención. Basta con querer estar mejor. Basta con decidir que no te vas a quedar donde estás. Que mereces más. Que puedes más. Que no estás aquí solo para sobrevivir, sino para vivir plenamente. Recuerda que la resiliencia no es un destino. Es una forma de estar en el mundo. Una práctica. Una elección que haces cada día. Es el momento en que decides levantarte cuando podrías rendirte. Es cuando eliges creer en ti, aunque la evidencia diga lo contrario. Es cuando te miras al espejo después de llorar y dices: todavía estoy aquí. Y eso es suficiente para seguir. No hay personas más fuertes que aquellas que han caído y se han levantado tantas veces que ya no temen al suelo. Porque saben que pueden volver a levantarse. Y tú también puedes. Ya lo has hecho antes. Tal vez en silencio. Tal vez sin aplausos. Pero lo hiciste. Y si lo hiciste una vez, puedes hacerlo otra. Y otra. Y todas las veces que haga falta. La vida no se trata de evitar la caída. Se trata de convertirte en alguien que siempre sabe cómo volver a levantarse. Que entiende que cada golpe puede convertirse en una lección. Que cada herida puede transformarse en sabiduría. Que cada invierno trae consigo la promesa de una nueva primavera. Ser resiliente es mirar el dolor sin miedo y aún así avanzar. Es llorar si hace falta, pero no rendirse. Es tropezar con dignidad. Es perder sin perderte. Es renacer tantas veces como sea necesario. Porque eso eres, un renacer constante. Y mientras sigas respirando, aún puedes volver más fuerte. Capítulo 4. Liberarte de los pensamientos negativos. Hay una prisión silenciosa que muchos habitan sin siquiera saberlo. No tiene barrotes físicos, ni paredes, ni candados. Pero encierra, limita y apaga. Esa prisión está hecha de pensamientos. Pensamientos oscuros, repetitivos, cargados de duda, culpa, miedo o desprecio. No los ves venir, pero se instalan. Y cuando lo hacen, empiezan a moldear tu realidad desde dentro. No es el mundo el que te impide avanzar. Son las ideas que tu propia mente repite sin cesar. Liberarte de los pensamientos negativos es una de las tareas más importantes del fortalecimiento mental. Porque no importa cuánto potencial tengas, cuántos sueños te inspiren, cuántas oportunidades estén frente a ti, si tu mente está gobernada por ideas tóxicas, todo eso se desvanece. La mente crea lo que cree. Y si cree que no puede, no podrá. Si cree que no merece, lo rechazará. Si cree que todo saldrá mal, actuará en consecuencia. Lo que piensas, se manifiesta. Pero aquí está la verdad más poderosa: los pensamientos no son hechos. Son eventos internos. Son interpretaciones. Son construcciones mentales. No tienen más poder del que tú les das. No puedes evitar que lleguen, pero puedes decidir si se quedan. Puedes aprender a mirar un pensamiento y decir: esto no me pertenece. No me ayuda. No lo acepto. Para lograrlo, lo primero que necesitas es conciencia. Muchas personas viven en modo automático. Piensan sin darse cuenta. Y lo que no se observa, no se transforma. Por eso el primer paso para liberarte de pensamientos negativos es detenerte y mirar. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo cada día? ¿Qué narrativas repites cuando cometes un error? ¿Qué creencias aparecen cuando alguien te rechaza o cuando fracasas? Quizás te sorprenda descubrir la dureza con la que te hablas. Frases como: siempre lo arruinas, nunca será suficiente, nadie te va a querer así, no puedes lograrlo, pueden sonar en tu interior con una fuerza que paraliza. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera son tuyas. Son ideas que absorbiste de tu entorno, de tu historia, de tu infancia. Palabras que alguien dijo una vez y que tu mente convirtió en una sentencia. Pero tú no eres esas frases. Tú eres quien elige si seguir repitiéndolas o empezar a reescribir tu lenguaje interno. El pensamiento negativo actúa como un filtro. No ves la realidad tal como es, sino a través del lente oscuro de la crítica interna. Ese filtro afecta cómo interpretas los hechos, cómo te relacionas con los demás y cómo tomas decisiones. Por ejemplo, Si enfrentas una situación difícil con la creencia de que nunca haces nada bien, tu mente buscará confirmar eso. Ignorará lo que hiciste correctamente y se enfocará en el error. Pero si empiezas a cultivar la idea de que estás aprendiendo y mejorando, tu enfoque cambia. La mente es como un radar, busca lo que tú le indicas que busque. Una herramienta poderosa para enfrentar pensamientos negativos es aprender a cuestionarlos. No todo lo que piensas merece ser creído. Cada vez que aparezca un pensamiento limitante, detente y pregúntate. ¿Esto es absolutamente cierto? ¿Tengo evidencia real de que esto es así? ¿Estoy generalizando por una experiencia aislada? ¿Qué pasaría si pensara lo contrario? Este tipo de preguntas te saca del piloto automático y te devuelve el control. Porque muchas veces el pensamiento negativo es una exageración emocional, no una verdad objetiva. Y cuando lo enfrentas con lógica y compasión, pierde fuerza. Otra práctica liberadora es reemplazar el pensamiento negativo por uno más útil. Esto no significa mentirte ni forzar una positividad artificial. Significa elegir una perspectiva que te potencie en lugar de hundirte. Por ejemplo, si tu mente dice, voy a fallar, puedes responder, es posible que falle, pero también es posible que aprenda algo valioso. Y estoy dispuesto a intentarlo. No se trata de negar el miedo, sino de responderle con sabiduría. También es importante entender que la mente negativa se alimenta de ambientes negativos. Si estás rodeado de personas que critican, que se quejan constantemente, que viven en la queja o en el juicio, será más difícil mantener una mentalidad fuerte. Por eso, proteger tu espacio mental es clave. No todo lo que suena a tu alrededor debe entrar en tu interior. Aprende a elegir qué escuchas, qué ves, qué conversaciones mantienes. Tu entorno es parte de tu higiene mental. El cuerpo también tiene mucho que ver. Cuando estás agotado, mal alimentado o con falta de sueño, tu mente se vuelve más vulnerable a la negatividad. El autocuidado físico no es solo una cuestión de salud, es una estrategia de fortalecimiento mental. Una mente descansada piensa con más claridad. Una mente bien nutrida se enfoca mejor. Tu bienestar emocional empieza también en cómo tratas a tu cuerpo. Otra práctica profundamente transformadora es la gratitud. No como una moda, sino como una decisión diaria. Cuando entrenas a tu mente a enfocarse en lo que sí tienes, en lo que sí funciona, en lo que sí avanza, los pensamientos negativos pierden terreno. No puedes sentir gratitud y miedo al mismo tiempo. No puedes estar agradecido y resentido al mismo tiempo. La gratitud limpia el terreno mental, renueva el enfoque y alimenta el optimismo. Pero seamos honestos, hay días en los que la mente se nubla. Días en los que parece que todo está mal. Que no hay salida. Que los pensamientos negativos se han apoderado de tu interior. En esos días, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas detener la caída libre. Respirar. Observar. No creerle a todo lo que piensas. Y, si puedes, hablar con alguien de confianza. Sacar los pensamientos de la cabeza y ponerlos en voz alta suele quitarles poder. Lo que se comparte, se aligera. La mente negativa también se fortalece con la comparación. Mirar la vida de los demás, sus logros, sus apariencias, sus éxitos aparentes en redes sociales, es una receta segura para la autocrítica. Pero cada persona está en un capítulo distinto. Compararte con otro es olvidar que tú estás escribiendo tu propio libro. No ves sus luchas, sus inseguridades, sus pensamientos oscuros. Solo ves la parte que elige mostrar. Así que cada vez que te sorprendas comparándote, repítete, mi único punto de comparación válido soy yo mismo ayer. Y no olvides, no eres tus pensamientos. Eres quien los observa. Esa distancia es fundamental. No eres débil por tener pensamientos negativos. Todos los tenemos. La fuerza está en cómo eliges relacionarte con ellos. En no dejar que dirijan tu vida. En decidir que tú eres el conductor, no el pasajero. Y que, aunque aparezcan, no vas a cederles el timón. La práctica de la atención plena o mindfulness puede ayudarte a desarrollar esa distancia. Cuando aprendes a observar tus pensamientos como si fueran nubes que pasan por el cielo de tu mente, dejas de identificarse con ellos. No luchas, no huyes. Solo observas. Y en esa observación, encuentras libertad. Otra herramienta poderosa es la escritura. Anotar tus pensamientos, sin filtros, tal como llegan, puede ayudarte a vaciarlos, a entenderlos, a verlos con más claridad. Muchas veces, lo que parece enorme en la mente, se vuelve manejable cuando lo ves escrito en una hoja. Escribir es conversar contigo mismo. Es una forma de soltar lo que pesa. Recuerda siempre esto: tu mente puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga. Pero tú decides en qué se convierte. Tú eliges qué pensamientos cultivar y cuáles dejar marchar. No puedes impedir que un pensamiento negativo aparezca, pero puedes impedir que se quede a vivir. Esa es tu libertad. Y dentro de esa libertad está tu poder. Liberarte de los pensamientos negativos no es un evento único. Es una práctica diaria. Un compromiso contigo. Un acto de amor propio. Cada vez que eliges un pensamiento más amable, más útil, más verdadero, estás sanando. Estás construyendo una nueva forma de estar en el mundo. Estás creando, poco a poco, una mente más clara, más ligera, más fuerte. Y cuando tu mente es libre, tu vida también lo es. Capítulo 5. Construyendo confianza inquebrantable. La confianza no es algo con lo que naces. No es un privilegio reservado a unos pocos, ni un regalo que aparece mágicamente cuando todo te sale bien. La confianza real se construye. Paso a paso. Día a día. A veces en silencio. A veces en medio del caos. Pero siempre desde dentro. Muchos esperan sentirse seguros para actuar, pero la verdad es que primero actúas, y luego viene la seguridad. La confianza es el resultado, no la causa. Nace cuando te enfrentas a lo incómodo, cuando haces lo que temes, cuando cumples tus promesas pequeñas. No cuando todo está alineado, sino cuando tú decides avanzar incluso con dudas, incluso con miedo. Una persona segura no es la que nunca falla. Es la que no deja que sus fallos definan su valor. Es la que se cae, se sacude el polvo y dice: puedo volver a intentarlo. Es la que no se esconde detrás de la perfección, sino que avanza imperfecta, pero determinada. Porque sabe que su valor no depende de sus resultados, sino de su compromiso consigo misma. Construir confianza comienza con una decisión: dejar de compararte con los demás. La comparación es el enemigo silencioso de la seguridad personal. Miras al otro y ves su luz, pero olvidas que tú estás en una etapa distinta. No ves su lucha, sus noches de duda, sus fracasos ocultos. Solo ves la superficie. Y luego usas esa imagen parcial para juzgarte a ti. Esa comparación es injusta y además inútil. Tu camino es único. Tu ritmo también. La única comparación sana es contigo mismo ayer. Otra raíz importante de la confianza es la autoaceptación. No puedes creer en ti si estás en guerra contigo. No puedes avanzar si no estás dispuesto a abrazar también tus imperfecciones. Aceptarte no significa conformarte. Significa reconocer quién eres ahora, sin esconder nada. Sin negarte. Sin disfrazarte. Cuando te aceptas de verdad, ya no necesitas validación externa. Ya no buscas aprobación en cada paso. Empiezas a caminar desde la certeza de que eres suficiente, incluso en proceso. Y es que eso eres, un ser en proceso. Siempre aprendiendo, siempre ajustando, siempre creciendo. Esperar ser perfecto para sentirte seguro es como esperar que el mar esté en calma para aprender a nadar. No funciona así. La confianza no aparece antes de la acción, sino después. Cuando haces algo que pensabas que no podías hacer. Cuando enfrentas un miedo. Cuando terminas algo que postergabas. Ahí crece la verdadera confianza, en la experiencia, no en la teoría. Cumplir tus propias promesas es uno de los actos más poderosos para fortalecer tu autoconfianza. Cada vez que dices que harás algo y lo haces, aunque sea algo pequeño, estás construyendo credibilidad contigo mismo. Tu mente registra que eres una persona que se toma en serio. Que se respeta. Que actúa. Por el contrario, cada promesa rota, cada excusa, cada postergación, erosiona tu seguridad interna. No frente a los demás, sino frente a ti. La confianza también se refleja en cómo te hablas. Tus pensamientos no solo influyen en cómo te sientes, crean tu identidad. Si repites constantemente que no puedes, que no eres suficiente, que no tienes lo necesario, ¿cómo vas a actuar con seguridad? Tu voz interior tiene que ser tu aliada. No una voz que te adule falsamente, sino una que te recuerde tu fuerza real. Que te diga la verdad, has superado cosas difíciles antes y puedes hacerlo otra vez. El lenguaje corporal es otro puente hacia la confianza. Lo que haces con tu cuerpo afecta cómo te sientes contigo. Prueba a caminar erguido, con la cabeza en alto, respirando profundamente. Mira a los ojos. Habla con claridad. Parece algo simple, pero tiene un efecto directo en tu mente. Cuando te comportas como alguien seguro, tu mente empieza a alinearse con esa imagen. El cuerpo y la mente están profundamente conectados. Úsalos a tu favor. Otro elemento clave es redefinir tu relación con el error. Muchas personas no confían en sí mismas porque tienen miedo a equivocarse. Pero el error no es el enemigo. Es el maestro. No puedes construir nada sin fallar primero. Cada intento fallido es una lección disfrazada. Cada caída te da perspectiva, humildad y dirección. Los más exitosos no son los que evitaron errores, sino los que no dejaron que esos errores los detuvieran. Ser una persona confiada no significa tener todo resuelto. Significa saber que, aunque no sepas cómo, vas a encontrar la manera. Que, aunque no tengas todas las respuestas, puedes empezar. Que tu valor no depende del resultado, sino de tu disposición a intentarlo una y otra vez. La confianza es fe activa, no en lo que está garantizado, sino en tu capacidad para adaptarte, aprender y persistir. Rodéate de personas que te reflejen tu fuerza. No de aquellos que solo señalan tus fallos o te hacen sentir menos. Busca relaciones que te impulsen, que te reten con amor, que celebren tus pasos sin exigir perfección. El entorno importa. Y si no lo tienes, empieza tú a convertirte en alguien que se habla con respeto, que se apoya, que se levanta. Sé ese amigo interno que necesitas. No subestimes el poder de los pequeños logros. A veces buscamos la gran meta, el gran cambio, la transformación visible. Pero la verdadera confianza se construye con actos cotidianos. Terminar lo que empiezas. Levantarte a la hora que prometiste. Hacer ejercicio aunque no tengas ganas. Decir que no cuando necesitas poner límites. Esas acciones son ladrillos. Y con ellos se construye una base sólida que no se tambalea ante cualquier crítica o rechazo. Confianza también es presencia. Estar aquí, ahora, sin vivir atrapado en lo que fuiste o en lo que temes que pueda pasar. Cada vez que te anclas al presente, recuperas poder. Aquí y ahora puedes decidir, actuar. Cambiar el rumbo. En el presente no existe el no puedo, solo existe el voy a intentarlo. A veces, la confianza necesita tiempo. No porque no esté dentro de ti, sino porque ha sido silenciada por años de duda, de críticas, de miedo. Está allí, esperando ser reactivada. No va a gritar. No va a imponerse. Va a susurrarte con suavidad, aquí estoy. Puedes confiar en ti. Solo necesitas escucharte otra vez. Recuerda que la confianza inquebrantable no significa que nunca sientas inseguridad. Significa que, cuando aparece, no dejas que te detenga. La escuchas, la comprendes, pero no le das el control. Sigues adelante. Porque sabes que el valor no es ausencia de miedo, sino movimiento a pesar de él. También es fundamental comprender que tu confianza no debe depender del reconocimiento externo. Si solo te sientes valioso cuando alguien te felicita, cuando obtienes un premio o cuando recibes aprobación, vivirás en una montaña rusa emocional. La confianza auténtica es estable porque nace de adentro. Porque sabes quién eres más allá de los aplausos. Porque no necesitas validación constante para seguir caminando. Aprende a celebrar tus avances. No importa si los demás no los notan. Si hoy hiciste algo que antes evitabas, eso merece reconocimiento. Si hoy te hablaste con más compasión, eso es una victoria. Si hoy diste un paso aunque no tenías ganas, eso es progreso. Tu confianza se alimenta de esos gestos íntimos, de esos triunfos invisibles que solo tú entiendes. Confía en tu proceso. No importa cuánto te falte. Importa cuánto has crecido. Cuánto has aprendido. ¿Cuánto has persistido? Nadie ve el trabajo silencioso que haces dentro de ti. Pero ese trabajo es el que más vale. Es el que más transforma. Y un día, sin darte cuenta, te mirarás en el espejo y verás a alguien distinto. Alguien más firme, más claro, más fuerte. Y sabrás que esa confianza no fue un regalo. Fue una conquista. Y cada día, puedes conquistar un poco más. Capítulo 6. La ciencia de la fortaleza mental. La mente humana es una maravilla. Es flexible, cambiante, expansiva. Tiene la capacidad de adaptarse, de reconstruirse después del trauma, de aprender después del fracaso, de levantarse después de la caída. A eso se le llama fortaleza mental. Y aunque a veces parezca una virtud reservada a soldados, atletas o grandes líderes, lo cierto es que está al alcance de todos. Porque la fortaleza mental no es un don, es una práctica. La ciencia lo confirma, tu cerebro puede cambiar. Puede fortalecerse con entrenamiento, igual que un músculo. Ese proceso se llama neuroplasticidad, y significa que cada vez que piensas, decides o actúas de una nueva forma, estás literalmente creando nuevos caminos neuronales. Y cuanto más repites esos caminos, más fuertes se vuelven. Así como un río cava su cauce en la tierra, tus pensamientos tallan el paisaje de tu mente. Tú eliges qué tipo de terreno estás cultivando. La fortaleza mental no implica eliminar el miedo, la tristeza o la duda. Es aprender a vivir con ellos sin ser arrastrado. Es desarrollar la capacidad de mantener la calma cuando todo parece caerse, de sostener el foco cuando hay mil distracciones, de continuar cuando no queda motivación. No se trata de endurecerte, sino de estabilizarte. De estar firme por dentro, aunque el mundo exterior se mueva. Uno de los pilares de esta fortaleza es la disciplina. A menudo, la gente espera sentirse motivada para actuar. Pero la motivación es un estado emocional, y como toda emoción, es pasajera. Viene y va. En cambio, la disciplina es una elección constante. Es hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando ya no tienes ganas. Es presentarte a tu vida con compromiso, aunque estés cansado, aunque haya excusas, aunque nadie te vea. La ciencia del comportamiento humano lo respalda. Las personas que logran grandes cosas no son las más inteligentes, ni las más afortunadas, sino las más consistentes. Las que aplican pequeñas acciones, una y otra vez, hasta que esas acciones se convierten en hábitos. Y esos hábitos, con el tiempo, se convierten en carácter. Y el carácter define tu destino. Otro factor clave para desarrollar fortaleza mental es la tolerancia al estrés. El estrés, en sí mismo, no es negativo. En dosis adecuadas, incluso es beneficioso. Lo llaman eustrés, el estrés bueno, el que te impulsa, el que te activa. El problema surge cuando no sabes gestionarlo y se acumula sin control. Pero hay una verdad esperanzadora: puedes entrenar tu mente para soportar y canalizar el estrés. ¿Cómo? Exponiéndote de forma gradual a situaciones desafiantes. Tomando decisiones difíciles. Enfrentando conversaciones incómodas. Persistiendo en medio de la incomodidad. Cada vez que sales de tu zona de confort, estás fortaleciendo tu umbral mental. Y eso no solo se nota en los grandes eventos de la vida, sino en lo cotidiano. En elegir hacer ejercicio cuando estás agotado. En seguir escribiendo cuando la inspiración desaparece. En decir no cuando quieres evitar el conflicto. La fortaleza se construye en lo ordinario. La autorregulación emocional es otro pilar. Las personas fuertes no son las que no sienten, sino las que no se dejan dominar por lo que sienten. Han aprendido a reconocer sus emociones, a darles espacio, a entender su mensaje, sin reaccionar impulsivamente. La ciencia habla aquí de la inteligencia emocional, la habilidad de percibir, comprender y gestionar tus emociones y también las de los demás. Cuando desarrollas inteligencia emocional, tu mente se vuelve más resiliente. Ya no huyes de lo que sientes, pero tampoco te ahogas en ello. Sabes que una emoción no es eterna, que puedes atravesarla sin quedarte atrapado. Aprendes a ponerle nombre al enojo, al miedo, a la frustración. Y cuando lo nombras, lo transformas. Lo conviertes en algo que puedes manejar. La fortaleza mental también está profundamente ligada a tu diálogo interno. La ciencia ha demostrado que la forma en que te hablas afecta tu rendimiento, tu energía y tu bienestar. Si tu voz interna es crítica, sarcástica o desalentadora, tu mente se debilita. Pero si cultivas una voz interna firme y compasiva, entonces tu mente florece. Esa voz puede convertirse en tu entrenadora personal, tu mejor aliada, tu refugio en los días difíciles. Aquí es donde entran las afirmaciones positivas, no como frases vacías que repites sin sentir, sino como recordatorios conscientes de quién eres y de quién estás eligiendo ser. No es lo mismo decir «soy un desastre» que decir «estoy aprendiendo y mejorando cada día». La repetición constante de ideas fortalecedoras reconfigura tu mente. No sucede de la noche a la mañana, pero ocurre. Tu cerebro escucha y actúa en consecuencia. Otro factor validado científicamente es el poder del propósito. Las personas con un sentido claro de propósito resisten mejor las dificultades. No porque sufran menos, sino porque tienen un para qué que les da dirección. Saben que su esfuerzo tiene sentido, que su lucha está alineada con algo más grande que ellas. Y eso alimenta su energía mental. Un propósito no tiene que ser grandioso o público. Basta con que sea verdadero para ti. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué te impulsa a levantarte cada mañana? ¿Qué historia quieres contar con tu vida? La fortaleza también se entrena mediante el autocuidado consciente. Puede sonar paradójico, pero descansar, dormir bien, alimentarte adecuadamente y mover tu cuerpo son actos de fuerza. No es debilidad cuidar de ti. Es estrategia. Una mente agotada es una mente vulnerable. Una mente nutrida tiene más capacidad para enfocarse, decidir, resistir. Cuidar tu cuerpo no es una vanidad, es un compromiso con tu rendimiento mental. La visualización es otra herramienta mental poderosa, usada por atletas de élite, músicos, líderes y emprendedores de alto nivel. Visualizar no es soñar despierto, es ensayar mentalmente lo que quieres lograr. Es imaginar con detalle cómo enfrentas una situación, cómo reaccionas, cómo te sientes en el proceso. El cerebro no distingue del todo entre una experiencia real y una vivida intensamente en la imaginación. Por eso, visualizar con claridad es una forma de entrenar tu mente para lo que viene. Es prepararla para la acción. Y no podemos olvidar el papel de la resiliencia, ese arte de volver más fuerte después de cada caída. La ciencia psicológica ha estudiado durante décadas los factores que hacen que algunas personas se derrumben frente a la adversidad, mientras que otras se fortalecen. Y una de las claves más potentes es la interpretación que haces de lo que te sucede. No es el hecho lo que te quiebra, es lo que decides pensar sobre él. ¿Lo ves como una derrota o como una enseñanza? ¿Como un castigo o como una oportunidad para crecer? Las personas mentalmente fuertes reencuadran los eventos. Encuentran sentido en el dolor. No lo hacen inmediatamente, pero lo hacen. Y ese acto de resignificar lo que vives es un superpoder mental. También hay que hablar del sistema de apoyo. Aunque la fortaleza mental se entrena en lo individual, se potencia en lo colectivo. Las personas con vínculos sólidos, con espacios donde expresarse, con redes de contención, muestran más capacidad de resistir el estrés y superar crisis. No necesitas muchas personas, pero sí necesitas relaciones reales, donde puedas ser tú sin máscaras. Donde puedas caer sin sentirte juzgado. Donde puedas recordar, cuando te olvidas, que eres más fuerte de lo que piensas. Finalmente, la ciencia de la fortaleza mental nos recuerda que no hay atajos. No se trata de hacer algo una vez y esperar resultados milagrosos. Se trata de mostrarte cada día, con intención. Se trata de construir un sistema personal que funcione para ti. Tal vez implique escribir cada mañana, meditar, hacer ejercicio, conversar con alguien, tener un diario de gratitud, leer 10 minutos, decirte afirmaciones. No importa tanto el método como la constancia. Porque la mente fuerte no es perfecta. La mente fuerte es constante. Una mente fuerte no es la que no siente miedo. Es la que avanza a pesar del miedo. No es la que no duda. Es la que actúa a pesar de la duda. No es la que nunca cae. Es la que siempre, siempre se levanta. Esa mente está dentro de ti. No se compra. No se hereda. Se entrena. Y empieza hoy. Aquí. Con lo que tienes. Desde donde estás. Capítulo 7. Vencer el miedo y la duda. Hay dos voces que pueden paralizar incluso al más valiente, el miedo y la duda. No gritan. No golpean. Susurran. A veces con palabras tan sutiles que ni siquiera notas que te están frenando. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si todo sale mal? Así empiezan. Y si no las detienes, esas voces toman el control del timón de tu vida. Pero aquí está la verdad, todos sienten miedo. Todos, en algún momento, dudan. No hay persona exitosa que no haya atravesado noches en vela, momentos de incertidumbre, instantes de querer abandonar. Lo que diferencia a quienes avanzan de quienes se estancan no es la ausencia de miedo, sino la relación que tienen con él. No lo ven como un enemigo, sino como una señal. Y deciden moverse a pesar de él. El miedo es una reacción biológica. Es parte de ti. Está diseñado para protegerte, para alertarte del peligro, para mantenerte a salvo. Y esa función fue esencial en tiempos antiguos, cuando un ruido en la oscuridad podía significar una amenaza real. Pero hoy, en la mayoría de los casos, el miedo no responde a un peligro físico, sino a un riesgo emocional, miedo al rechazo, al juicio, al fracaso, al ridículo, al cambio. Lo que asusta no es el evento en sí, sino lo que crees que ese evento dice sobre ti. No tienes miedo de hablar en público, tienes miedo de parecer tonto. No temes emprender, temes fracasar y que eso confirme que no eras capaz. No temes amar, temes que te abandonen y que eso active la herida del no soy suficiente. Es ahí donde habita el miedo, en la historia que tu mente cuenta detrás del riesgo. Y la duda, por su parte, es una consecuencia natural cuando el miedo no se cuestiona. Empiezas a pensar que tal vez no tienes lo necesario, que no estás listo, que otros son más capaces que tú. Te comparas, te saboteas, te detienes. Pero esa duda no surge porque no puedas, sino porque nunca has probado lo contrario. Nunca le diste a la vida la oportunidad de demostrártelo. Entonces, ¿cómo se vence el miedo y la duda? La respuesta corta es, actuando. La respuesta completa es, comprendiendo su origen, cuestionando sus historias, entrenando tu mente y dando pasos, aunque tiemble el cuerpo. Empezar por entender que el miedo no se elimina. Se gestiona. Se convierte. Se transforma en energía. Muchos de los que admiramos, artistas, líderes, emprendedores, no actuaron sin miedo, actuaron con él. Lo convirtieron en impulso. Lo usaron como señal de que estaban saliendo de su zona cómoda. Porque el miedo, cuando aparece, significa que estás a punto de crecer. Piensa en esto, cuando sientes miedo es porque estás frente a algo que te importa. Algo que desafía tu identidad, tus límites, tu comodidad. El miedo es la antesala del crecimiento. No aparece cuando estás quieto, aparece cuando estás por avanzar. Así que empieza a verlo no como un obstáculo, sino como un marcador de dirección. Si da miedo, probablemente ahí hay algo que vale la pena explorar. Lo segundo es cuestionar el miedo con preguntas reales. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Y si eso ocurre, realmente sería el fin del mundo? ¿Qué recursos tengo para afrontarlo? ¿Ha habido veces anteriores en las que sentí esto y luego todo salió bien? Estas preguntas no eliminan el miedo, pero lo reducen. Lo bajan del pedestal. Lo ponen en perspectiva. El miedo crece en la oscuridad. Pero cuando lo expones a la luz de la razón, pierde fuerza. También es útil cambiar el enfoque. Muchas veces, nos concentramos tanto en lo que puede salir mal, que olvidamos todo lo que puede salir bien. Y aquí hay una pregunta poderosa. ¿Y si todo sale mejor de lo que imagino? ¿Y si me sorprendo? ¿Y si descubro que puedo más de lo que pensaba? La mente está entrenada para la protección, no para el optimismo. Pero puedes reeducarla. Puedes dirigirla hacia nuevas posibilidades. El miedo también se debilita cuando lo nombras. Cuando hablas de él. Cuando lo sacas de tu mente y lo expresas en voz alta o en papel. La escritura, por ejemplo, es una herramienta poderosa. Escribe lo que temes, lo que dudas, lo que te detiene. Luego léelo con ojos de adulto, no de niño herido. Verás que muchas veces esos miedos tienen raíces antiguas, desproporcionadas, y que tú, hoy, tienes más recursos que antes. La duda, por su parte, se vence con acción repetida. No basta con pensar diferente. Tienes que actuar diferente. Cada vez que haces algo que dudabas poder hacer, estás reescribiendo tu identidad. Estás enviando un nuevo mensaje a tu cerebro: soy capaz. Y ese mensaje, con el tiempo, se vuelve creencia. Empieza con pasos pequeños. No necesitas saltar al vacío. Solo necesitas moverte. Llamar a esa persona. Enviar ese correo. Grabar ese video. Tener esa conversación. Cada paso cuenta. Cada uno es un voto de confianza hacia ti. Y a medida que avanzas, la duda se desvanece. No porque se fue sola, sino porque tú la superaste. Y no temas equivocarte. El error no es un fracaso, es parte del proceso. La gente fuerte no es la que no falla. Es la que no deja que una falla defina su historia. Cada error trae una lección. Cada intento fallido te enseña algo que no sabías. Lo único que realmente te debilita es no intentarlo. También debes cuidar tu entorno. Si estás rodeado de personas que alimentan el miedo, que proyectan sus inseguridades en ti, que dudan de todo, será más difícil avanzar. No porque sean malas personas, sino porque sus palabras entran en tu mente como semillas. Y si no las filtras, germinan. Busca rodearte de valientes. De personas que actúan, que arriesgan, que intentan. Su energía se contagia. Su fe en ti puede recordarte la que tú olvidas a veces. Hay días en los que el miedo será más fuerte. En los que te parecerá que no puedes. Que todo es demasiado grande. Es normal. Pero incluso en esos días, hay algo que puedes hacer: no rendirte. Aunque solo puedas dar un paso, da ese paso. Aunque tu voz tiemble, di lo que tienes que decir. Aunque no tengas certezas, haz lo que sabes que te acerca a tu meta. Vencer el miedo y la duda no es un evento único. Es una elección diaria. Es una conversación constante contigo mismo. Es recordarte, una y otra vez, que eres más grande que tus temores. Que tu alma vino aquí a expresarse, no a esconderse. Que vivir con miedo es sobrevivir, pero vivir con coraje, aunque duela a veces, es vivir de verdad. Y si aún dudas, recuerda todo lo que ya has superado. Mira hacia atrás. Recuerda esas veces que pensaste que no podrías, y sin embargo, aquí estás. Respirando. Avanzando. Aprendiendo. No subestimes esa fuerza. No minimices tu historia. Tú no eres el miedo. Tú no eres la duda. Tú eres la conciencia que los observa. Y puedes elegir. Elige moverte. Elige confiar. Elige vivir desde la expansión, no desde la protección. El miedo existe, sí. Pero no tiene la última palabra. Tú la tienes. Capítulo 8. La disciplina como columna de tu fuerza mental. La disciplina es la columna vertebral de una mente fuerte. Es lo que permite que la mente siga firme en el camino hacia el éxito, incluso cuando la motivación desaparece. Si alguna vez has pensado que la motivación es el combustible para lograr tus metas, déjame decirte que la disciplina es la verdadera fuerza que mueve las ruedas de tu progreso. La motivación es efímera, la disciplina es constante. La mayoría de las personas espera que la motivación llegue primero, que el impulso se apodere de ellas antes de actuar. Pero la verdad es que la motivación es una emoción. Y como todas las emociones, viene y va. La disciplina, en cambio, no depende de cómo te sientas. Es la capacidad de hacer lo que sabes que necesitas hacer, incluso cuando no tienes ganas. Es seguir adelante, no porque todo sea perfecto, sino porque has decidido avanzar a pesar de las circunstancias. Uno de los conceptos erróneos más comunes sobre la disciplina es que se asocia solo con la rigidez y el control. Pero la verdadera disciplina no es una lucha interna constante. No es una batalla donde cada paso hacia tu objetivo se siente como un esfuerzo doloroso. La disciplina inteligente es la capacidad de elegir lo que es importante para ti y comprometerte con ello, día tras día, sin importar los altibajos emocionales o las circunstancias externas. La disciplina no es una fuerza externa que te controla. Es una fuerza interna que te guía. Es la habilidad de dominar tus impulsos y deseos momentáneos para poder enfocarte en lo que realmente importa. Es la habilidad de actuar desde el pensamiento racional, no desde la emoción instantánea. A lo largo de la historia, las personas que han logrado grandes cosas no han sido necesariamente las más talentosas o afortunadas, sino las más disciplinadas. No es el talento lo que lleva al éxito, es la capacidad de seguir trabajando día tras día, incluso cuando las recompensas no son inmediatas. La disciplina convierte lo que comienza como un esfuerzo consciente en un hábito. Y una vez que algo se convierte en un hábito, deja de requerir tanta energía mental. La acción se convierte en algo natural. La clave para desarrollar disciplina es comenzar pequeño. No intentes hacer todo a la vez. Si intentas cambiar demasiadas cosas de tu vida de un solo golpe, te sentirás abrumado y es más probable que abandones antes de ver resultados. La verdadera disciplina comienza con pequeños hábitos diarios que te permiten construir una base sólida. Cuando te comprometes con pequeños hábitos y te apegas a ellos, empiezas a ver resultados, y esos resultados te motivan a seguir adelante. Por ejemplo, en lugar de intentar hacer ejercicio todos los días durante una hora, comienza con 10 o 15 minutos al día. No te sientas presionado a hacer una rutina perfecta. El truco es empezar. Porque una vez que tomas esa primera acción, el siguiente paso se vuelve más fácil. La disciplina no significa hacer las cosas perfectas, sino hacerlas consistentemente. Recuerda que la disciplina es una habilidad que se entrena. Es como levantar pesas. Al principio puede ser difícil, pero con el tiempo, a medida que te sigues esforzando, verás que tus músculos mentales se van haciendo más fuertes. Cada día que te comprometes con tu disciplina, cada vez que actúas de acuerdo con tus valores y metas, estás fortaleciendo tu capacidad de tomar decisiones conscientes y de seguir adelante a pesar de las dificultades. Un aspecto crucial de la disciplina es el autocuidado. No puedes ser disciplinado si estás agotado o estresado. Tu cuerpo y tu mente necesitan estar en equilibrio para que puedas tomar decisiones efectivas y mantener el enfoque. La disciplina también implica saber cuándo descansar, cuándo decir no y cuándo es el momento de relajarte. El descanso es tan esencial para la disciplina como el trabajo. Es importante entender que la disciplina no es una cuestión de sacrificio constante. No se trata de vivir en una rutina rígida donde todo se siente como un esfuerzo. La verdadera disciplina te libera. Te da el espacio para concentrarte en lo que realmente importa. Cuando estás disciplinado, dejas de procrastinar. Dejas de posponer lo que sabes que necesitas hacer. En lugar de ser esclavo de tus deseos momentáneos, eres dueño de tus elecciones. Tienes el poder de decidir tu vida, no el azar ni la procrastinación. Otro aspecto fundamental de la disciplina es la persistencia. Muchas personas abandonan demasiado pronto porque no ven resultados inmediatos. Pero el verdadero progreso llega cuando sigues adelante, incluso cuando no hay recompensas inmediatas. La paciencia es una virtud clave para aquellos que desarrollan disciplina. A menudo, los frutos de tu esfuerzo no son visibles al principio, pero con el tiempo, todo ese esfuerzo comienza a dar resultados. La consistencia es lo que marca la diferencia a largo plazo. Algunas personas fracasan en la disciplina porque intentan hacer demasiado. Se imponen estándares inalcanzables que solo terminan generando frustración. Es importante ser realista contigo mismo. La disciplina no significa hacer todo perfecto o en exceso. Se trata de comprometerte con lo que es importante para ti y asegurarte de que haces al menos un pequeño paso hacia tus objetivos todos los días. Es preferible dar pasos pequeños pero constantes que intentar hacer grandes saltos y agotarte en el proceso. La disciplina también está relacionada con la autorregulación emocional. Los impulsos, las emociones y los deseos momentáneos pueden ser poderosos, pero la verdadera disciplina se muestra cuando puedes reconocer esas emociones y aún así tomar decisiones alineadas con tus objetivos. La autorregulación emocional te permite gestionar tus reacciones frente al estrés, la frustración y las dificultades sin dejar que esas emociones te dominen. Esto implica aprender a diferenciar entre el impulso momentáneo y la decisión consciente. ¿Realmente necesitas comer esa comida que no te beneficia, o es solo un deseo pasajero de consuelo? ¿Realmente necesitas procrastinar y ver esa serie de televisión, o puedes hacer una pausa breve y luego avanzar hacia tu objetivo? La disciplina se trata de ser consciente de estos momentos y tomar decisiones basadas en lo que realmente importa a largo plazo. El concepto de recompensas diferidas es fundamental para la disciplina. A menudo, las decisiones más importantes que tomas no tienen gratificación inmediata. La satisfacción de hacer ejercicio no es instantánea, los resultados físicos y emocionales de un buen entrenamiento son graduales. Lo mismo ocurre con el aprendizaje, el trabajo o cualquier habilidad que estés desarrollando. La disciplina te enseña a diferir la gratificación instantánea a cambio de una recompensa más grande y duradera. Además, la disciplina está estrechamente relacionada con el establecimiento de metas. No puedes ser disciplinado si no tienes una visión clara de lo que quieres lograr. Las metas proporcionan un sentido de dirección y propósito. Son el ancla que te mantiene enfocado cuando las distracciones o la falta de motivación intentan desviarte. Pero la disciplina no solo se trata de metas grandes. También se trata de comprometerte con metas pequeñas y alcanzables. Las pequeñas victorias suman. Una parte importante de la disciplina es la responsabilidad personal. Al final del día, eres tú quien decide si vas a seguir adelante o vas a rendirte. Si no eres responsable de ti mismo, es fácil caer en la procrastinación y el abandono de tus compromisos. La disciplina requiere que te hagas responsable de tus decisiones y que asumas las consecuencias de esas decisiones, tanto positivas como negativas. Una de las herramientas más poderosas para fortalecer la disciplina es el entorno. Si te rodeas de personas que refuerzan tus metas y hábitos saludables, es más fácil mantener tu disciplina. Si, por otro lado, te rodeas de personas que te distraen o que no están alineadas con tus objetivos, tu disciplina se pondrá a prueba constantemente. Crea un entorno que favorezca tus hábitos. Si deseas leer más, pon libros a tu alcance. Si deseas hacer ejercicio, crea un espacio para ello en tu hogar. El entorno es clave para el éxito de tu disciplina. La disciplina también implica aprender a decir no. Aprender a rechazar las cosas que no te sirven, que te alejan de tus objetivos. Decir no a la tentación del ocio, a la procrastinación, a las distracciones momentáneas es un acto de autorrespeto. Cada vez que dices no a lo que no es importante, estás diciendo sí a lo que realmente importa. El viaje hacia la disciplina es largo y constante. Habrá días en los que caerás, en los que no tendrás ganas, en los que la motivación se esfumará. Pero no te equivoques, esos son los días en los que la verdadera disciplina se forja. No en los días fáciles, sino en los difíciles. Es cuando sigues, incluso cuando no te apetece. Es cuando eliges lo que es correcto, no lo que es fácil. Cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, te acerca a la persona que quieres ser. La disciplina te permitirá convertirte en alguien que cumple sus promesas, que actúa con propósito, que construye una vida sólida. Y eso, en última instancia, es la verdadera fortaleza mental. Capítulo 9. El poder de la mente enfocada. En un mundo saturado de distracciones, mantener la concentración se ha convertido en uno de los mayores desafíos. Las redes sociales, las notificaciones constantes, el bombardeo de información, el ritmo acelerado de la vida moderna, todo conspira para desviar nuestra atención. Sin embargo, existe una verdad fundamental: lo que logras no depende solo de lo que sabes hacer, sino de cuán enfocado puedas estar en lo que realmente importa. El enfoque es el superpoder que te permite transformar el caos en claridad. La capacidad de concentrarte en una tarea, en un objetivo, en una visión, es lo que diferencia a los que alcanzan sus metas de los que simplemente sobreviven al día a día. La mente enfocada tiene la habilidad de eliminar distracciones, optimizar el uso del tiempo y generar un nivel de productividad y creatividad que de otro modo sería imposible. Pero, ¿qué significa realmente tener una mente enfocada? ¿Es algo que simplemente ocurre por casualidad, o es algo que se entrena? La verdad es que el enfoque no es un talento innato, sino una habilidad que se desarrolla. Y al igual que con cualquier habilidad, el desarrollo del enfoque requiere práctica, paciencia y persistencia. La ciencia detrás del enfoque. Para entender cómo entrenar el enfoque, primero debemos comprender qué sucede en el cerebro cuando nos concentramos. Nuestro cerebro está diseñado para cambiar de atención de manera rápida. La neurociencia ha demostrado que cada vez que nos enfrentamos a una tarea, nuestro cerebro se enfrenta a una especie de competencia interna entre los impulsos inmediatos y la necesidad de mantener la concentración en una meta a largo plazo. La mente humana, aunque increíblemente poderosa, es propensa a la dispersión porque está constantemente expuesta a estímulos externos. En otras palabras, estamos diseñados para ser interrumpidos. Sin embargo, la capacidad de bloquear distracciones y mantener la atención en una sola tarea es lo que permite a las personas ser altamente productivas. En términos cerebrales, esto se debe a una red neuronal llamada el circuito de la atención. Este sistema se activa cuando decidimos poner toda nuestra energía mental en una tarea específica. El entrenamiento del enfoque es, por lo tanto, un proceso de fortalecer este circuito y aprender a controlarlo activamente. El enfoque también está relacionado con la gestión de la energía mental. A menudo creemos que simplemente necesitamos ser más productivos cuando, en realidad, lo que necesitamos es gestionar mejor nuestra energía. El cerebro, como cualquier otra parte del cuerpo, tiene límites. Y, si no aprendemos a gestionar nuestra energía, el enfoque se vuelve cada vez más difícil de mantener. Es fundamental comprender que el enfoque no es simplemente una cuestión de tiempo, sino de calidad de atención. El enfoque como elección consciente. El primer paso para entrenar la mente enfocada es entender que el enfoque es una elección. En un mundo lleno de interrupciones, decidir enfocarse es un acto consciente. Si dejas que las distracciones dominen tu entorno y tus pensamientos, será imposible lograr lo que te propones. El enfoque comienza con una decisión interna: voy a poner toda mi atención en esto, ahora. Esto no significa eliminar todo lo que te rodea, pero sí implica reconocer que tienes el poder de elegir dónde pones tu atención. Si algo no es una prioridad, si algo no contribuye a tu propósito, entonces es una distracción. Las distracciones son lo que se interpone entre tú y tus metas. Y son las pequeñas decisiones cotidianas las que determinan si nos enfocamos o no. Un buen ejercicio para desarrollar este músculo mental es practicar la atención plena, mindfulness. Esto implica entrenar tu mente para permanecer en el presente. La mente tiende a vagar, a revisar el pasado o a anticipar el futuro. Pero el enfoque efectivo solo ocurre cuando estás completamente presente en el momento. Practicar mindfulness te ayuda a observar esos momentos en los que tu mente se dispersa y a redirigirla suavemente hacia lo que estás haciendo. El enfoque como protección contra la procrastinación. La procrastinación es, en muchos casos, el resultado de la falta de enfoque. La mente se siente abrumada por la magnitud de una tarea o por la cantidad de distracciones que se presentan, y en lugar de avanzar, se queda atrapada en un ciclo de evitar. La procrastinación es una fuga mental, un mecanismo de defensa frente a la incomodidad. Pero, ¿qué sucede cuando eliges enfocarte, aunque sientas la tentación de postergar? La ciencia muestra que la procrastinación a menudo está relacionada con el temor al fracaso o con la ansiedad por no cumplir con estándares elevados. El enfoque, entonces, actúa como una herramienta de autorregulación emocional. Al tomar decisiones pequeñas y fáciles que nos permiten avanzar, el miedo y la ansiedad pierden fuerza. La clave aquí es entender que el enfoque no requiere perfección, solo acción constante. Si decides poner toda tu atención en una tarea y actuar sin esperar que todo sea perfecto, la procrastinación comienza a desmoronarse. La importancia de las metas claras. Una mente enfocada necesita una dirección clara. Sin un objetivo, es como un barco sin timón, puede moverse, pero nunca sabe hacia dónde va. Tener metas claras es esencial para mantener el enfoque. No se trata de grandes objetivos que parecen imposibles de alcanzar, sino de desglosarlos en pasos más pequeños y alcanzables. Una de las estrategias más efectivas es la técnica de bloques de tiempo o time blocking. Esto implica dividir tu jornada en intervalos dedicados a tareas específicas. Por ejemplo, puedes decidir que durante una hora te vas a concentrar completamente en la tarea más importante del día, sin interrupciones. Luego, al concluir esa hora, puedes darte un pequeño descanso y pasar a otra tarea. Este enfoque te ayuda a mantener tu atención concentrada en una sola cosa, evitando la dispersión que surge al intentar hacer varias cosas al mismo tiempo. Otra estrategia poderosa es la técnica de visualización. Visualiza tus metas con claridad, imagina cómo te sentirás cuando las logres. La visualización no solo te da claridad, sino que también entrena tu mente para reconocer las oportunidades que te acercan a tus metas. Cuanto más vívidas sean esas imágenes en tu mente, más motivación y enfoque generarás para alcanzar esas metas. La relación entre enfoque y energía. A menudo, pensamos que el enfoque es solo cuestión de voluntad, pero en realidad, está estrechamente vinculado con la gestión de la energía mental. Cuando estamos agotados, el enfoque se vuelve mucho más difícil de mantener. La mente no tiene suficiente energía para concentrarse durante largos periodos si no la hemos cuidado adecuadamente. Esto significa que el enfoque no solo es un acto de fuerza de voluntad, sino también de autocuidado. Dormir bien, comer alimentos nutritivos, hacer ejercicio regularmente y reducir el estrés son aspectos que impactan directamente en tu capacidad para mantenerte enfocado. Si tu cuerpo está cansado, la mente se resiente. La fortaleza mental no es solo un ejercicio cognitivo, sino también físico. Las personas que han alcanzado grandes logros no son aquellas que se sobrecargan de trabajo, sino aquellas que saben gestionar su energía de manera efectiva. El descanso es tan importante como la acción. Un cerebro descansado funciona mejor, toma decisiones más acertadas y tiene una mayor capacidad de concentración. Cada vez que trabajas con enfoque, te estás entrenando para mantener tu energía y concentración por más tiempo. Pero cuando no descansas adecuadamente, el enfoque se ve afectado y el ciclo de distracción aumenta. La mentalidad de crecimiento y el enfoque. La mentalidad de crecimiento también juega un papel esencial en el enfoque. Cuando te enfrentas a desafíos, tu mente necesita estar alineada con la creencia de que puedes mejorar con el tiempo y con la práctica. Si crees que tu capacidad de concentración es limitada, te será más difícil mantener el enfoque cuando las distracciones aparezcan. Pero si crees que la mente puede ser entrenada, que tu capacidad de concentrarte es como un músculo que se puede fortalecer, verás el enfoque como algo alcanzable y posible. Cada vez que te enfrentas a algo desafiante y logras mantener tu atención en la tarea, estás reforzando esa mentalidad de crecimiento. Este tipo de mentalidad te permite ver las dificultades como oportunidades para mejorar, y cuando esa mentalidad se combina con el enfoque, se vuelve una herramienta imparable para el logro de metas. La meditación como entrenamiento para el enfoque. Una de las herramientas más poderosas para entrenar la mente enfocada es la meditación. Practicar la meditación regularmente no solo calma la mente, sino que también mejora tu capacidad para concentrarte. Meditar te enseña a observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Te da la habilidad de redirigir tu atención hacia lo que realmente importa. Y con la práctica constante, ese enfoque se traslada a todas las áreas de tu vida. La meditación también ayuda a mejorar la resiliencia emocional. Cuando entrenas la mente para mantener el enfoque en la respiración o en un pensamiento específico durante la meditación, estás entrenando la mente para resistir las distracciones externas e internas. Esta práctica, aunque sencilla, es fundamental para fortalecer tu capacidad de concentración. Conclusión: el enfoque como llave maestra. La mente enfocada es la llave maestra que desbloquea el verdadero potencial humano. Si aprendes a manejarla, a entrenarla y a mantenerla alineada con lo que realmente importa, serás capaz de lograr cosas que antes parecían imposibles. El enfoque no es solo cuestión de voluntad, es cuestión de crear las condiciones adecuadas para que tu mente pueda rendir al máximo. La práctica del enfoque comienza con pequeñas decisiones cotidianas: decidir dedicarte a lo que importa, decir no a lo que te desvía, cuidar tu energía y tus emociones, y estar presente en cada momento. La mente enfocada es la que no se distrae por el ruido del mundo, es la que está enraizada en lo que realmente quiere lograr. No es fácil, pero es posible. Y lo mejor de todo es que el enfoque es una habilidad que puedes entrenar y dominar con el tiempo. No hay límites. Solo tú decides cuán profundo quieres llegar. Y si te comprometes con el proceso, verás cómo el poder de tu mente se convierte en tu mejor herramienta para transformar tu vida. Capítulo 10. La claridad como catalizador del éxito. La vida está llena de decisiones. Algunas son pequeñas, otras parecen ser trascendentales. Pero el común denominador de todas ellas es que todas requieren que tomes una decisión consciente, clara. Sin embargo, en un mundo lleno de ruido, distracciones y presiones externas, muchas veces nos encontramos atrapados en la niebla de la confusión. Las prioridades se desdibujan, los objetivos se vuelven borrosos y las acciones carecen de propósito. ¿Qué sucede cuando la mente está nublada, cuando no tienes claridad sobre lo que realmente quieres? Te conviertes en un espectador pasivo de tu propia vida. Tienes muchas opciones, pero no sabes cuál tomar. Tienes muchas metas, pero no sabes cuál perseguir primero. La falta de claridad te hace perder tiempo, energía y, lo más importante, te impide alcanzar el verdadero éxito. La claridad es el faro que ilumina tu camino. Es la brújula que te orienta en un mar de incertidumbre. Sin ella, las decisiones se vuelven más difíciles, las acciones se vuelven ineficaces y los resultados, cuando llegan, se sienten poco satisfactorios. Pero con claridad, todo cambia. La claridad te permite ver lo que realmente importa, entender lo que deseas lograr y actuar con propósito. La pregunta entonces es, ¿cómo logras esa claridad? ¿Cómo consigues despejar la niebla mental para que puedas avanzar con certeza y confianza hacia tus objetivos? La respuesta está en la introspección, en el autoconocimiento, en la capacidad de detenerse y preguntarse qué es lo que realmente quieres. Claridad interna, el primer paso hacia el éxito. La claridad comienza en tu interior. Antes de intentar encontrar claridad en el mundo exterior, primero, necesitas mirar dentro de ti. Tienes que entender quién eres, qué te mueve y por qué haces lo que haces. Este proceso de autoconocimiento es fundamental para entender lo que realmente deseas en la vida. Hazte preguntas profundas, preguntas como: ¿qué es lo que realmente quiero en la vida? ¿Qué me hace sentir realizado? ¿Qué actividades me hacen perder la noción del tiempo? ¿Qué valores son más importantes para mí? ¿Qué tipo de vida quiero construir para mí mismo? Es fácil perderse en las expectativas de los demás, en lo que la sociedad considera exitoso, o en lo que otras personas piensan que deberías estar haciendo. Pero la verdadera claridad llega cuando haces el trabajo interno de comprender lo que tú realmente quieres. No lo que se espera de ti, sino lo que deseas desde lo más profundo de tu ser. La falta de claridad, en este contexto, se convierte en una forma de falta de autenticidad. Cuando no sabes lo que realmente quieres, terminas buscando en lugares equivocados. Las decisiones que tomas están influenciadas por las opiniones ajenas, por lo que otros esperan de ti. Pero eso solo genera frustración y agotamiento, porque no estás alineado con tu verdadero ser. Tener claridad interna es, entonces, el primer paso para ser dueño de tu destino. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. Si no sabes lo que realmente te motiva, cualquier cosa que hagas parecerá no ser suficiente. Pero cuando tienes claridad sobre quién eres y lo que realmente deseas, las decisiones se vuelven más fáciles, más acertadas. Claridad externa, enfocando tu propósito. Una vez que tienes claridad interna, el siguiente paso es enfocarla hacia el exterior. Es decir, definir tus metas y objetivos con precisión. La claridad no es solo un sentimiento abstracto. Es una acción concreta, es saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. La mayoría de las personas tienen sueños vagos. Quieren ser exitosos, quieren ser felices, quieren tener una vida mejor. Pero esos deseos no son claros. ¿Qué significa ser exitoso para ti? ¿Qué significa ser feliz? ¿Cómo se ve una vida mejor? Sin una definición clara de lo que buscas, las metas son solo sueños nebulosos y los sueños nebulosos no se logran. Es fundamental establecer objetivos específicos y medibles. Escribe tus metas. Define el qué y el cómo. Por ejemplo, si tu objetivo es mejorar tu salud, no basta con decir quiero estar más saludable. Define qué significa eso. ¿Quieres perder peso? ¿Quieres hacer ejercicio 3 veces por semana? ¿Quieres comer más alimentos frescos y menos procesados? Cuanto más específico seas, más clara será tu acción, por lo tanto, el camino hacia tu éxito. La claridad en tus metas te permite estructurar tu tiempo y tu energía de manera eficiente. Ya no estarás corriendo en círculos, persiguiendo 1000 cosas a la vez, sino que podrás enfocar tu atención en lo que realmente importa. Y cuando te enfocas en lo que importa, los resultados siguen. La claridad como herramienta para la toma de decisiones. La toma de decisiones es uno de los aspectos más desafiantes de la vida. Vivimos en un mundo con demasiadas opciones, demasiadas posibilidades, y esto puede generar parálisis por análisis. ¿Cómo tomar decisiones con claridad cuando tienes tantas alternativas? ¿Cómo elegir el camino correcto cuando todos parecen ser igual de válidos? Aquí es donde la claridad juega un papel crucial. Cuando tienes claridad sobre tus metas y lo que realmente deseas, la toma de decisiones se vuelve mucho más fácil. Las decisiones ya no se hacen en función de lo que los demás esperan de ti, ni de lo que parece más conveniente en el momento. Las decisiones se toman con base en lo que te acerca a tu visión de vida, lo que te acerca a tus objetivos y lo que te alinea con tu propósito. Por ejemplo, si tienes claridad en tus metas profesionales, será más fácil tomar decisiones sobre qué oportunidades aceptar y cuáles rechazar. Si tienes claridad sobre lo que valoras en las relaciones personales, será más sencillo establecer límites y tomar decisiones que protejan tu bienestar emocional. La claridad elimina la indecisión. Cuando sabes quién eres y lo que deseas, cada decisión se convierte en una extensión natural de tu propósito. Si algo no te acerca a ese propósito, no importa cuán atractivo o tentador sea, simplemente lo dejas ir. Claridad y confianza, un vínculo esencial. Una mente clara es también una mente confiada. La confianza no proviene solo de la habilidad, sino de la certeza de saber lo que se quiere y por qué se quiere. Cuando tienes claridad sobre tus metas, no tienes que dudar sobre si estás tomando la dirección correcta. La confianza crece a medida que avanzas hacia tu propósito con certeza. La duda surge cuando no tienes claridad. Cuando te preguntas, ¿estoy tomando el camino correcto?, y no puedes encontrar una respuesta clara, la incertidumbre te hace sentir inseguro. Pero cuando tu visión está clara, la duda disminuye. Sabes por qué estás haciendo lo que haces, y eso te da la confianza para seguir adelante, incluso cuando las circunstancias no son ideales. La claridad es también la base de una mentalidad de crecimiento. Cuando sabes lo que realmente deseas, no te quedas atrapado en el miedo al fracaso. Sabes que los errores son parte del camino hacia el éxito. La claridad te permite ver las dificultades como oportunidades para aprender, en lugar de obstáculos que te hacen dudar de ti mismo. Eliminando el ruido, mantener la claridad en un mundo ruidoso. Vivimos en una era de constante distracción. Las redes sociales, las noticias, las demandas del trabajo y la vida diaria a menudo nos bombardean con tanta información que nuestra mente se ve constantemente interrumpida. Este ruido externo dificulta nuestra capacidad para mantener claridad. Aquí es donde el control sobre el entorno juega un papel crucial. Si deseas mantener la claridad, necesitas proteger tu espacio mental. Esto puede implicar desconectar de las redes sociales, hacer una limpieza de las relaciones que no aportan valor y dedicar tiempo a la reflexión personal. La claridad necesita silencio. La claridad necesita espacio para pensar, para procesar y para planificar. Dedicar tiempo a la introspección es fundamental. La meditación, el journaling, el tiempo a solas en la naturaleza, todas estas prácticas permiten despejar el ruido mental y encontrar el centro. Si no tomas tiempo para reconectar contigo mismo y con tu propósito, las distracciones externas dominarán tu vida. El poder de la acción clara. Finalmente, la claridad no solo se trata de tener una visión mental. Se trata de traducir esa visión en acción. La claridad te da el mapa, pero eres tú quien debe recorrer el camino. La acción clara es lo que convierte tus sueños en realidad. No importa cuán clara sea tu visión, si no tomas acción, no ocurrirá nada. Pero la acción clara también requiere planificación. Tener claridad significa también saber cuál es el siguiente paso. Si tu objetivo es escribir un libro, no puedes esperar simplemente a que la inspiración llegue. Necesitas planificar cuándo escribirás, cuánto tiempo dedicarás cada día y qué estructura tendrá tu trabajo. Esos pasos concretos, fundamentados en tu visión clara, son lo que te llevará del sueño a la realidad. Conclusión: la claridad como motor del éxito. La claridad es mucho más que solo un estado mental. Es el motor que impulsa todo lo que haces. Sin ella, Puedes estar ocupado, pero no necesariamente productivo. Puedes estar trabajando, pero no alcanzando lo que realmente importa. La claridad transforma tus esfuerzos en resultados tangibles, da dirección a tus decisiones y te da la confianza para avanzar, incluso cuando las condiciones no son perfectas. Si quieres alcanzar el éxito, la claridad debe ser tu primera prioridad. Haz el trabajo de mirar dentro de ti y descubrir lo que realmente quieres. Define tus metas con precisión. Mantén tu enfoque en lo que realmente importa y elimina las distracciones que te desvían del camino. Solo entonces podrás avanzar con propósito y conseguir los resultados que deseas. La claridad no es un lujo. Es una necesidad. Y es el primer paso para vivir la vida que realmente deseas.